Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, escuchas? Amigos que descargan semana a semana
su podcast favorito de Dixo para cinéfilos, La Linterna Mágica. Hoy estamos muy contentos, estamos felices, alegres, porque esta es nuestra emisión número 52. Cuéntenla, 52. ¿Qué significa? Que son 52 semanas de estar al aire. Por lo tanto, hoy estamos celebrando un año. Fede, échanos las fanfarrias. Gracias. En efecto, pues aquí ya tenemos un año de estar compartiendo con ustedes este gusto por la cinefilia y todas estas búsquedas por las cosas novedosas y precisamente renovarse o morir. Así que a partir de esta emisión, La Linterna Mágica modifica su formato. Y pues vamos a estarles presentando lo que es únicamente reseñas, recomendaciones domésticas y el clásico, que es principalmente lo que distingue a este podcast. Y hoy, en esta emisión de aniversario, me acompaña uno de nuestros primeros invitados de cuando tuvimos nuestras primeras emisiones. Es un...
Ya llovió.
Es un viejo invitado, un viejo amigo de esta casa, un estupendo amigo mío, uno de los mejores críticos del país, muy trabajador, muy ubicuo, está everywhere, y además una de las personas que de veras le sabe a este negocio de la cinefilia, porque también es un gran cinéfilo. Damas y caballeros, con ustedes, Arturo Aguilar.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda.
Como obviamente. Dijo Truman Burbank.
Exactamente. Aprovechando para entrar ya en tono completamente cinéfilo.
Completamente cinéfilo, así es.
¿Cómo estás, Miguel? Felicidades.
Muchas gracias. Y ¡ay, qué padrísimo un año! Oye, pero se fue como...
Qué rápido se pasa.
Como la cascada de ayer en el...
en los metros.
Interior y en los metros. Bueno, está...
En
el
los
terror.
Metros.
Parecía película de desastre. O sea,
no sé por qué alguien no la está haciendo. Podrías, ya sabes, con aprovechar el formato.
Claro.
Cámaras de seguridad, cámaras de memes, videos, etcétera, que están circulando para hacer como una pequeña historia,
claro,
de terror.
Y llamarla mi ciudad es Chinampa.
Sí, sí, sí. Los zombies en Chinampa.
Zombies en Chinampa. Ya les dimos una idea, señores.
Van.
Bueno, hashtag todo mal con cómo están los sistemas de drenaje de esta ciudad.
Neto, sí.
Pero qué padrísimo estar aquí contigo. Y pues bueno, hoy vamos a empezar con...
La crítica de la semana.
Bueno, pues nuestras reseñas de la semana van a ser tres. Una corre a cargo mío, otra corre a cargo de Arturo, y una más va a correr a cargo de nuestro amigo Raúl Fuentes en su sección Oye Fuentes. Y también vamos a tener una recomendación doméstica bastante buena, bastante simpática. Yo creo que la mejor serie que ha tenido la plataforma digital Netflix en mucho tiempo. Y no me refiero a House of Cards, que la última temporada parece hecha por Epigmenio Ibarra. ¡Qué horror! Y tendremos un gran clásico del que hablaremos en unos minutos más. Así que durante la próxima hora les agradecemos que estén ustedes con nosotros. Y bueno, pues... Que nos echemos un volado para ver quién empieza.
A darle, vas.
Como tú eres la visita, vas. Empiezas tú. No, empieza tú. Que nos vas a hablar de la nueva película de Hirokazu
Koreeda.
Koreeda. Que para quienes no lo recuerdan, y sí lo van a recordar, tal vez el nombre no lo recuerdan, pero la película que les voy a mencionar
es imposible de no recordar.
Fue probablemente una de las mejores películas del 2014.
¿15?
No, 14, 15.
O creo 13. Que 2015.
No, 13. ¿No? No, 13.
¿Sí?
Fue en 2013. De tal padre, tal hijo. Aquella maravillosa película sobre los niños cambiados.
Sí, híjole.
En Japón, un padre arquitecto millonario.
Exitoso.
Exitoso y.
Algo soberbio.
Bastante soberbio.
Con esta idea de que él y su familia, por esta cuestión sanguínea.
El linaje.
Ajá. Exacto, arrastraban precisamente un linaje de éxito, de logros y demás. Y de repente descubre que el hijo al que ha criado por 6 años no es suyo,
sino que es el hijo de un padre mediocre pero amoroso.
Ajá, de un trabajador cualquiera.
Así es, sí, que sí. No tiene mayores ambiciones en la vida, pero que ha tratado a su verdadero hijo con un profundo amor en una clase social inferior.
Y el problema también que enfrenta el primer padre que mencionamos cuando no se ve reflejado del todo en el hijo y empieza a encontrar razones cuando descubren que no es su hijo y es el de, ya sé por qué no veo en ti estas ganas de, ya sabes, de ganar.
De triunfar. Ese triunfador nato que soy.
Exacto.
Yo. Exacto. Y
un gran retrato cultural, sociológico
y los japonés. Y los personajes de las dos madres eran importantísimos.
Sí.
Porque las dos madres, en realidad, lo único que. O sea, ellas son las que están en la disyuntiva. Él está perfectamente dispuesto a cambiar al chamaco. Son las madres las que se rehúsan. Porque dicen, he criado a este como si fuera mi hijo.
No,
y ahora lo voy a someter a este trauma. No quiero.
Creo que ahí es precisamente donde vemos que es la misma pregunta la que se ve en toda la filmografía de un director de este perfil, que es que cae completamente en autor. Se está preguntando una y otra vez qué define no el término o la palabra, sino la noción que tenemos de familia.
Sí.
¿Qué significa? Porque en otro caso lo vemos con hermanas, aquí lo vemos con los hijos, el dejarlo en el de, oye, 6 años con alguien, claro que construyen algo más que una empatía, una conexión muy personal.
Es un vínculo muy
exacto,
estrecho.
Es el de, lo puedes cortar, que alguien sea tu sangre es más fuerte y por eso debes rescatarlo. Son preguntas en verdad muy complicadas sobre quién es tu familia.
Y Koreeda viene a llenar el hueco que dejó después de su desaparición física.
El abismo.
Física, el abismo que dejó después de su desaparición física. El director,
Yasuhiro Ozu.
Yasuhiro Ozu, efectivamente, el de Primavera en Tokio. Y Tokyo Story, que eran dos. Este gran director de los años 50 y 60 que contaba historias de la gente de a pie.
Con un minimalismo. Acompañado de una sensibilidad que en verdad quienes no lo han visto están para descubrir una experiencia distinta en película.
Totalmente, porque
den el brinco, no es lo más sencillo, pero una vez que te das cuenta de lo que está intentando desnudar por completo con esta sencillez de propuesta, narrativa y demás, sí llega a una profundidad que muy pocas veces se nota.
Es
una autenticidad del retrato humano.
El Japón de esa época existieron cuatro grandes directores. Uno era Yasuhiro Ozu. El otro era, obviamente,
Akira
Kurosawa. Y Shiro Honda, que hacía las películas de monstruos que eran tan populares, pero que allá eran consideradas realmente un género mayor.
Un género artístico.
Totalmente. Sí. Bueno, Godzilla, la original del 54, sigue siendo considerada una de las grandes, y de hecho es una de las grandes películas de la historia, porque además es un gran mensaje sobre la sobre el temor de la guerra atómica. Y, por supuesto, Nagisa Oshima. Nagisa Oshima, que todos tenían como que un tema muy específico. Las películas de Kurosawa siempre eran grandiosas y experimentales.
Tenía esta gran influencia de la literatura occidental. Era el gran adaptador de Shakespeare, por verlo de alguna manera.
Adaptó novelas policíacas.
Para mí el referente es como explicarle un poco a la gente que Kurosawa era la versión en cine en aquel momento de lo que hoy es a la literatura se me fue ahorita su nombre, que es corredor y escritor,
Murakami.
Ajá. es precisamente, hay una parte de éxito que para quienes no conocen es porque su estilo, sus estilos no recaen en lo tradicional japonés,
ni de
cine de, ni de literatura, sino que apropiaban las influencias de otro lado, como dices, del western, de la literatura clásica,
claro,
de
ahí
Shakespeare.
Está la fortaleza secreta, los siete samuráis, Ran, ¿sí? Trono de Sangre, y por supuesto también está la famosísima Rashomon.
Uy.
Y todas eran visualmente suntuosas,
sí, sí, sí,
y enormes y majestuosas, ¿no? Osu era siempre mucho más sencillo.
Más íntimo.
Casi, casi documental.
Sí, sí, sí.
Y Honda, pues, fue el padre de todo este cine que nos alimentó de niños, de monstruos y aventuras y fantasía. Y Oshima era el director de los temas escabrosos, del sexo, las pasiones, la carne.
La frontera, ¿no?, social de lo callado.
Exacto,
¿no?
Sí. De lo callado y lo público.
Lo prohibido, sí, sí.
Lo
sí.
prohibido y el feminismo. Las películas sí. de Nagisa Oshima son sumamente feministas. Entonces, porque las mujeres son ahí las que realmente se yerguen por encima del dominio masculino que en Japón es tradicional aún hoy en día.
Y bueno,
ahí,
claro.
Y ahí son realmente la fuerza viva de una película de Nagisa Oshima, incluso en sus únicas dos películas occidentales o en inglés, que son Feliz Navidad, Mr. Lawrence, y que era con David Bowie, que ahí David Bowie hacía básicamente el papel de la mujer, aunque en realidad no era una mujer, era un prisionero de guerra inglés, pero sí. ejerce el personaje femenino, y Makuzu Munamuru o Max Mon Amour, que es esta historia de amor entre Charlotte Rampling y un gorila que se filmó en Francia, y no, de verdad, no era un gorila, era un chimpancé,
sí.
y es una cosa súper bizarra. Y bueno, el guionista era Jean-Claude Carrière, el guionista de cabecera de los
Buñuel.
Últimos años de Buñuel,
sí.
pero no deja de ser fascinante el trabajo y cada uno de esos directores con su personalidad, y creo que en este caso
es el gran heredero de esas observaciones.
Absolutamente, sí, sí, sí. Eda
y que como tú bien mencionas, muy en el estilo documental, Coreda inició su carrera cinematográfica como documentalista.
Sí, me lo decía hace rato, y eso es algo bien interesante, por si ustedes no lo saben o si ustedes no lo recuerdan, Arturo es nuestro principal defensor del cine documental.
Uy, sí.
aquí en el gremio.
Sí.
Es nuestro principal aficionado.
Pero me parece interesante, exacto, en algunos casos ver cómo para el tipo de cine que decide hacer y el tipo de retrato que decide sí. hacer, sí es una herramienta innegable el haber desarrollado esa capacidad de observación.
Por supuesto.
Esa capacidad, exacto, de entablar una empatía con un personaje y ahora llevarlo a la ficción, pero con naturalidad, para que cuando lo vemos podamos entender el sufrimiento, en este caso de Ryota, este padre, uh-huh. Divorciado, alguna vez escritor medianamente exitoso.
Bueno, ganó un premio, ajá. pero ha pasado 15 años y no ha dado
exacto,
golpe.
Pero que no ha dado una más.
No, ahora es detective de segunda en una agencia.
Exacto, medio lleva la vida adelante siendo detective privado, exacto, y que es curioso porque se trata de nuevo, observar a otros, y en
claro.
esa observación es donde empieza la reflexión sobre, observa a su exmujer y a su hijo, y observa a su madre y a su hermana, seguir adelante mientras él no puede. Y ve sus discapacidades emocionales y un contexto que no le ayuda, porque
no
es el de, bueno, no te ayudaste, es el de...
Tampoco, alrededor. El dinero que le cae en las manos, dinero que se va a botar en el
hipódromo. Porque le gusta apostar, sí. Exacto, es medio borrachines.
Pero aquí el personaje.
Y en el fondo, perdón que te interrumpa, ¿sí? Quiere rescatar o establecer una relación con su hijo antes de que sea demasiado tarde
y el
o
niño
antes de que el niño
demasiado.
También crezca demasiado y se pueda convertir en él mismo.
En él mismo, o que lo juzgue duramente.
Sí. Lo cual es de. Claro que lo entiendo, ¿sabes?
Por supuesto.
Esa preocupación.
Dices, chin, ¿y ahora? Y curiosamente, la persona que llega aquí a jalarle la rienda y, digamos, a darle esta segunda oportunidad, es la persona que permitió que el padre, que finalmente él también tuvo una mala relación con el padre, que ahora ya está muerto, la persona que permitió que él tuviera una mala relación con el padre, ahora regresa desde otro punto y de un modo muy sutil.
Con otra dinámica,
con un sarcasmo muy fino, pero con un ojo muy empático, que es la madre.
¿Sí?
¿Qué personajazo es la madre?
Y es increíble, es el de, estamos viendo... auténticas radiografías de familias en distintas dinámicas o contextos, porque pueden ser las cuatro hermanas que tienen que ir a vivir juntas después de que fallece el padre, pero la más jovencita de ellas es de un segundo matrimonio, sí, y nunca ha vivido con las hermanas y tiene que reconocerlas, adaptarse más. Este hombre que quiere conectar con su hijo cuando descubre que no quiere repetir lo que pasó con su padre.
Por supuesto.
Y la figura de su mamá es el puente para poder lograrlo, mientras tiene también un sentimiento encontrado con el rol de la propia mamá.
Con el rol de la propia mamá.
Y él atrapado en sus propios fantasmas, que todos tenemos alguna limitación emocional. Él es las apuestas y el alcoholismo. Me parece sumamente rico.
Porque además la exesposa no lo odia.
No, para nada. Exacto, no es ese nivel de melodramatismo telenovelero de no hay que llevarlo al azote extremo para poder entender por qué le va mal.
Este es un melodrama naturalista, porque sí es un melodrama. Melodrama es toda aquella
en donde
historia,
te ríes y lloras.
Exacto, es toda aquella historia que implica las emociones, ¿no? Entonces, es básicamente eso es lo que es el melodrama. Una obra donde están implicadas las emociones. Una película de terror puede ser un melodrama. Lo mismo que una película
muy
intensa.
Nos ayuda para en el imaginario colectivo. Sabemos que el melodrama telenovelero es ese, el exagerado, el de es el azote.
Exactamente.
La buena es buena. La mala es mala. El héroe va a ser el príncipe encantador que viene al rescate.
O puede ser tonto.
No, aquí
tonto,
sabes que hay un divorcio, pero no hay una rencilla o estos sentimientos.
No. De hecho, es uno de los plot points
negativos entre la expareja. Al contrario, es el de cómo te sientes y reaccionas ante eso, a que tu pareja todavía respete, quiere apoyar tu importante rol como padre, pero tú no sabes aprovecharlo, no sabes cómo hacerlo.
¿Y qué?
Me parece más realista que el típico, el de, no, la mamá no deja que el papá se acerque para poder construir bien la relación con su hijo. No, la mamá ayuda.
Claro.
¿Qué de pasa hecho, después?
La madre tiene más o menos las mismas ideas que él al respecto de, si tú no quieres que tu hijo tenga los mismos problemas que tú tuviste con tu padre, espabilate.
El famoso como te ves, me viste,
te verás. Entonces ahí está eso. Y además qué bellamente está realizado.
Sí, qué
bruto. Qué bruto.
Con una sencillez enorme.
Pero qué trabajo de fotografía.
De actuación, como decías.
De actuación.
Que viene de la mano del guión. Para cada personaje te comparte lo necesario para entender. Te hace entender a los personajes de nuevo en varias dimensiones, que es este recurso para decir que no es nada más una persona física o definida por un rasgo, sino que tiene varios rasgos complejos, complementarios, que van mostrando una personalidad más rica. Y así es como vemos a él, a la mamá, a la esposa, al hijo, su trabajo.
Es una cosa sumamente compleja, pero bien interesante, sobre todo porque alcanzar esos niveles de sencillez no es cosa de agarra esta tortilla y enchílame otra.
Mira, algo que él ha dicho mucho cuando se le compara o se establece esta referencia a Ozu es que él se siente mucho más cercano al trabajo de Ken Loach, a ese realismo social natural. Y que dice, exacto, yo quiero hablar de estas cosas
que suceden, y es cierto, porque además nosotros solemos, supongo que precisamente por encontrarnos en este hemisferio, estamos muy acostumbrados a cierto tipo de narrativa de corte muy occidental,
claro.
Con situaciones muy occidentales, tradiciones e instituciones muy occidentales
que culturalmente tenemos entendidos o asimilados de cierta forma, ¿no?
Perfecto. Y en el caso de Kore-eda, él digamos que nos muestra el delicado balance entre las costumbres occidentales que se han asentado en Japón.
Claro.
Pero también
precisamente
todos los estilos o todas las tradiciones japonesas están ahí. Los rituales de la madre para cocinar,
el ritual de
servir la mesa.
Sí, ¿no?
Somos mujeres y tenemos que asumir este tipo de rol. Mamá es una viuda, no podemos dejarla sola. Sí. Pero al mismo tiempo, mamá es la que mueve los hilos, ¿no?
No, es un gran punto, exacto. Es el de te logra mostrar la complejidad de una cultura que tiene, exacto, modernidad como pocas, porque sí, cuando hablas de Japón no puedes pensar en un país más moderno en muchos sentidos.
Así es.
Pero tan arraigada
en su tradicionalismo.
Ajá, exacto, en tradición, en creencias, en rituales, incluso, como dices. Y cómo conviven, es increíble. Sí.
Y me atrevería a decir que es incluso más que aquí mismo.
Ah, mucho más, sí, 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 lo creo.
Que es mucho más que aquí mismo. Porque
y defendiendo que nosotros tenemos una enorme tradición muy rica, muy y vasta,
rica y vasta
y antigua.
Pero es diferente. Nosotros vemos nuestra tradición como folclore.
Sí,
y ellos en gran ven medida su tradición como algo cotidiano y perfectamente ordinario que forma parte de sus vidas.
Sí.
Y es algo que a mí no deja de sorprenderme. O sea,
hasta lo de ciclos de vida. Ahorita me recordaste un documental de nuevo, regresando. The Tsunami and the Cherry Blossom. El tsunami y la...
Y la flor del... El capullo de cerezo.
De cerezo, la flor de cerezo, exacto. Extraordinario, bellísimo documental sobre, después del tsunami que destrozó buena parte de las costas de Japón, cómo su cultura entiende estos procesos de la naturaleza y de la vida como algo normal, como algo cotidiano. Y de repente ves el entendimiento de... Claro, por eso te rearmas y sigues adelante. Tienes este poder de resiliencia para caer y levantar, increíble.
Bueno, lo hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, el país que más apaleado quedó después de Alemania fue Japón.
Y corte a 30 años después es la potencia tecnológica cuando llegan a los 80, 90.
Así es.
¿What?
Así es. Entonces,
el que perdió. Exacto. Es el ojo.
Y es muy interesante, y es muy interesante ver esta película sí, de Kore-eda, sin lugar a dudas.
Y aprovechando que estamos hablando de cine asiático, te toca a ti hablar de...
De Okja. Que esa no la tienen que ir a ver al cine. La de Kore-eda sí está exhibiéndose en salas.
Esto es por si les agarra la lluvia.
Sí, vayan
para el fin de semana.
Sí. Y de veras, búsquenla porque vale mucho, mucho la pena. Y Okja la pueden ver en la comodidad de su casa. Yo hubiera querido verla en una pantalla grande.
Sí, ya que la vi también se me antojó.
Sé que en Estados Unidos, en Reino Unido y en algunos países de Europa y en Corea,
sí,
va a tener exhibición en cines, limitada, pero sí va a tener algo de exhibición en cine. Pero aquí, básicamente, toda la obra de Bong Joon-ho, sí, nos ha llegado, toda la obra de Bong Joon-ho.
Estamos leyendo el nombre, obviamente. Porque
No, yo sí lo estoy diciendo de memoria, pero Arturo...
Ah, no, yo lo estoy leyendo, sí, no. Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, que, sí, que en realidad su apellido es Bong y su nombre, sí, es Joon-ho. O
sea, el señor Bong.
El
exacto,
señor Bong. Toda la obra del señor Bong, curiosamente, nos ha llegado aquí por Circuito Festivalero o por Netflix.
Sí, y es curioso porque no es del todo un cineasta festivalero.
No, pero es el, así como Kore-eda vendría a ser el heredero del género de Ozu, Bong vendría a ser el heredero del género fantástico con tintes sociales de Ishiro Honda.
También.
Digo, la primera película que yo recuerdo de Bong haber visto fue The Host.
Sí, sí.
Aquella película maravillosa hace como unos 12 años.
Sí.
Que fue así como que dije, wow, ¿qué es esto? Y la vi en un festival aquí en la Ciudad de México, en aquel hoy extinto festival.
El FICO, ¿no?
El FICO.
Sí, cierto. Sí, me acuerdo.
En el FICO.
Sí, y era una un retake de la película de monstruos, precisamente.
Sí, 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 sí. Con un pulpo gigante en Seúl.
Sí.
Y cómo esto afectaba. Era como una especie de mezcla entre Jaws, o sea, entre Tiburón, Godzilla, Network, todas estas películas de los 70 que tanto le gustan,
sí,
pero elevadas a un nivel casi, casi caricaturesco, ¿no? Que de hecho es un estilo muy su estilo.
Ajá, y que es muy natural, que a mí eso es lo que me atrae, que precisamente sea una apuesta que representa por completo a un cine muy importante como es el surcoreano,
claro,
porque mucha gente en una de esas no tiene la idea, pero van dos datos rápidos. Corea del Sur es el quinto país que más boletos vende al año y el séptimo en taquilla.
Ahí tienes.
Para que veas. Y una de sus particularidades, como decías, es esta comedia siempre un poco exagerada, un grado de exageración
grado
en sus comedias,
un grado de surrealismo,
exacto,
un grado
mucha acción
siniestro.
Y lo otro es, sus películas están acostumbradas a mezclar todos esos géneros en una sola película.
En una sola película, bueno,
que tengas, exacto, 20 minutos de te ríes, luego pasas a la acción, luego pasas a otra cosa.
Bueno, Snowpiercer
totalmente, que es un, que una gran película.
Fue su primera película en inglés y además tenía un gran reparto encabezado por Chris Evans himself.
Sí.
El Capitán América himself. Y estaba, por supuesto, Tilda Swinton, Octavia Spencer, John Hurt, Ed Harris.
Es una gran película de acción y que tiene otros niveles de lectura.
Era una película maravillosa, basada en un cómic francés que describía a un tren dando la vuelta permanentemente, un tren de movimiento perpetuo que estaba convertido en una especie de sistema de castas. Ajá. Los que iban hasta adelante eran los privilegiados, los que iban en el cabús eran
la prole y la perrada.
Y están dando vueltas alrededor de un planeta Tierra cubierto de nieve
congelado,
porque están en una segunda edad de hielo. Y aquí este hombre nos hace todas estas comentarios sociales muy ácidos y hace humor caricaturesco. El personaje de Tilda Swinton era una especie de mezcla entre Woody Allen y Margaret Thatcher, y el heroísmo y la ternura y el patetismo. Exacto. Y el horror.
Es un gran embajador del cine coreano.
Totalmente. Y además es
esa ya como una película internacional. Totalmente. Exacto, en inglés.
Y aquí en México no la quisieron exhibir porque no sabían cómo venderla.
Ajá, y es una lástima.
Se tuvo que exhibir en Netflix porque aquí las distribuidoras se les ofreció a las distribuidoras, porque esto sí yo lo sé.
Sí.
Y no sabían cómo venderla porque no la podían vender como una película de
ciencia ficción. Precisamente eso que comentábamos, esa rareza que tiene el cine coreano de ser muchas cosas en una sola película, aquí a la gente no le gusta. Es el de,
¿por qué
dime,
crees que aquí no llega el cine indio? Exacto, es el de, muy raro que llegue
a
el cine
mí dime
indio.
Que, de qué va a ser y qué va a ser completo. Quiero que sea toda terror, quiero que sea toda pastelazo, quiero que sea toda
en
acción.
Sí. Y entonces, qué bueno que existe Netflix. Ahora sí que, retomando la controversia que se armó el mes pasado.
Claro, en Cannes.
En mayo, en Cannes, porque esta película se exhibió en competencia en Cannes y se armó un bigote porque dijeron que no era posible que esta y la de nuevo Bomba, pertenecen a Netflix, fueron financiadas por Netflix,
van a estrenar en su plataforma,
entonces que cómo, que no sé qué.
Y el pleito era, ¿por qué no iban a estrenar en cines?
Una película no es menos
por no pasar
por no presentarse en cine, sino por verla en televisión. Dios mío, la gente de nuestra generación y menores adquirimos nuestra cinefilia a través... Tuvimos algunos la suerte de poder ir al cine a ver películas clásicas.
Pero no muchas, es la verdad.
La adquirimos por la televisión.
Sí.
El Canal 11.
Ah, en gran medida. Yo me acuerdo comprar cada viernes el tiempo libre y rayar horario por horario del fin de semana todas las películas en cable que podía ir cachando que nunca había visto.
Y y el Canal 9 cuando tenía el tiempo de Filmoteca de la UNAM.
Ajá, y ir al videocentro o al Chopo con Juan Eladio a comprar los VHS.
Aventurarte a ver qué encontrabas y leer libros
y me acuerdo exacto, había pocas veces, la verdad es que... Y hay que decirlo, el trabajo que actualmente hace la Cineteca de difusión de una amplia filmografía histórica, contemporánea, etcétera, no tiene nada que ver con lo que nos tocó a nosotros hace 20 años, que en serio, ver películas, como ahora que hay un ciclo de clásicos y que durante 3 meses puedes cada fin de semana ver las películas de Kubrick de nuevo en pantalla grande, etcétera.
Claro.
No era lo más regular hace 20, 30 años cuando nos tocaba a nosotros.
Lo que vemos, he oído mucha gente que se queja de que la Cineteca lo que proyectan es digital. Sí, es cierto, es digital, pero es que la Cineteca no tiene ya el acervo de las películas en 35, porque hace 35 años que se incendió la Cineteca original, se perdieron.
Y las grandes cinetecas del planeta se han digitalizado, o sea, sabes que tienen un proyector para el equipo, o cuando haya material en 35 milímetros lo pueden proyectar, pero la verdad es que la mayoría de las películas, incluso clásicos y demás, ahora se distribuyen en digital, en DCP.
En Morelia 2015, cuando estuvieron proyectando 2001 y proyectaron Doctor Zhivago, en 70 milímetros eran copias restauradas digitalmente.
Y es una experiencia increíble, exacto. Que yo no nos tocaba a nosotros porque no había copias que llegaran ni en DSP de restaurante. No había
Zhivago,
de nada.
Doctor Zhivago me tocó verla en el Bella Época, chutarme toda la tarde. Toda la tarde. Y era una copia que tenían que ir con mucho cuidado porque era la única que tenían y se podía quemar en cualquier momento.
Sí.
Entonces, a lo que voy es que bueno que existe Netflix y qué bueno que están financiando proyectos como el de Bong.
Mira, yo querría señalar algo más que también me parece muy interesante de Netflix. Y creo que Ogya es su presentación en sociedad para participar en el blockbuster de verano.
¿Verdad que sí?
Porque eso es Okja. Es una película grandota para divertirte, porque tiene acción, porque tiene estos Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, y tiene una adolescente entrañable, una niña protagonista que es el check de hoy en día. Exacto. Hablas de diversidad, check, palomita al respecto.
Por supuesto, ecología,
de integración, maltrato a los animales,
critica al capitalismo, pero no solo critica al capitalismo, también critica a los radicalizados chic y a los activistas.
Y toda la película en sí se vende como una idea de, no te la venden como una película americana,
sino como una fábula.
A lo que me refiero es como un estreno global, como Netflix. Netflix es una marca que ya no podemos pensar como americana.
No, es, ¿sabes es que global. Es el
de, exacto. Ah, ya producen series en India, tanto como en México, como en Suecia, como en Inglaterra.
Como en España, en todos lados.
Entonces, qué interesante que su primera apuesta para llegar al... Mira, nosotros también hacemos blockbusters, porque eso es esto. Un buen blockbuster, un blockbuster grandote, pero bien hecho.
Está bien hecho. O sea, es un formato de cine de arte y blockbuster de verano.
Y es en el caballito, es en la envoltura del cine coreano. Uno de los cines más exitosos del planeta, como filmografía. No apoyándonos en otro. Grita por todos lados globalización, y creo que esa es la palabra clave de este negocio en este momento.
Y de hecho, lo que es irónico, entonces, y exitoso,
¡qué inteligente!
Es que se burla, y es que además se burla de la globalización,
claro,
también.
No, la película, exacto, tiene esa capacidad de verse en el espejo y reírse de lo que
de
está
todo,
sucediendo.
Incluyendo de sí misma.
Sí, sí, sí.
¿De qué se trata Okja, o qué es Okja? Pues
super puerco.
Es un super puerco.
Es el papá del puerco araña.
Pues es una cosa. Es Okja es una hembra de un puerco. Pero es que no es exactamente un puerco. Es como una especie de... Es un animal que es un híbrido entre el cerdo doméstico.
Un puerco,
el cerdo
genéticamente
común,
modificado. Y que ahora es como un...
Pero bueno, sí. Nos lo tratan de vender como algo fantástico, pero en realidad eso es lo que es. Pero es una especie de híbrido entre el cerdo doméstico, el hipopótamo.
Un mini elefante.
Una manatí. Una res. Vaquita marina.
Una vaquita marina, claro.
Una vaquita marina, un hipopótamo y un perro.
Y que viene a resolver la crisis alimentaria.
La
¿qué
crisis
es eso?
Alimentaria,
poner el punto de, ¿sabes qué? Este es un problema que necesita
pero
atención.
Pero es que además es cierto.
Exacto, exacto.
O sea, es cierto.
Alguien eso, necesita inventar algo para poder alimentar a más gente. Ocurrió que en lugar de un cerdo normal era este cerdo que podía crecer a tamaño de...
A tamaños elefante. Descomunales. Y además esto lo manifiesta el personaje de Tilda Swinton. De Tilda Swinton, el personaje de Lucy Mirando, que es la cabeza
de la corporación Mirando.
Que yo no sé si es un juego de palabras con Monsanto, que fueron los creadores
de los primeros creadores
del Napalm.
Y ahora digo, la última década famosos por todo este maíz transgénico y demás, por ser la gran firma detrás de estas modificaciones.
Monsanto es de estas grandes
semillas,
corporaciones.
Claro, sí, ultramillonarias.
Sí, exacto, ¿no? Y el caso es que el personaje de Tilda Swinton es una especie como de... Una mezcla entre Cruella de Vil y Fräulein María, la de la novicia rebelde, ¿no?
Sí.
O sea, pero con un toque de alta costura. O sea, de hecho, la primera toma de la película es una toma de sus zapatos. Sí. Y son unos zapatos así como que ¡wow! Bueno, son zapatos de Victor and Rolf. Toda la ropa que trae ella es de Victor and Rolf en esta película. Y ella es por un lado es adorable y es entrañable. Y por otro lado dices, es una arpía.
No, la maquiavélica, exacto, que te va a vender el... Es una buena causa lo que estamos logrando. Y como dices, al principio es mágicamente encontramos este ser que nos puede ayudar a...
Ajá, y durante 10 años lo van a estar criando en granjas alrededor del mundo. Y el que esté mejor criado será
el super puerco.
Y
ese contexto sirve para la historia precisamente
de la niña y su monstruo, ¿no?
Ajá.
Que es un tema que siempre nos ha gustado mucho a todos desde niños. Y lo hemos visto con mi amigo el dragón.
Hasta
Y ti, etcétera, etcétera. Y en este caso, bueno, la niña y su mascota, sí. Okja, la niña se llama Milla y Okja, tienen un vínculo tan estrecho, lo han tenido toda la vida. Milla tiene 13 años.
Que habla de un tema que hoy es de una actualidad, los perrijos. Es el
absolutamente
la existencia de un vínculo que mucha gente duda o critica.
Los perrijos y los gatijos.
No, exacto. Al de con una mascota no podrías tener este vínculo que te hiciera querer sacrificar. Y ves el de... No, ¿sabes qué? Hay millones de personas que sí entienden eso. El de perder a una mascota, a falta de una mejor palabra,
digo,
sí es un trauma. Y creo que está muy bien conectado. De nuevo, es esa otra parte que denota enorme inteligencia en el proyecto de... Empáticamente funciona, pero en el contexto global de conversación, mega funciona.
Por supuesto que funciona. Y además tienen este vínculo que es casi casi telepático ellas dos. Y las cosas se complican cuando Monsanto, digo, Mirando, se llega a reclamar su animal porque es de ellos.
Y hay que hacer el showcase.
Claro, y la cerdito. Niña quiere recuperarlo. Y en el camino se encuentra con unos terroristas que no son tales. O sea, sí son terroristas, pero son terroristas que aborrecen la violencia.
Terroristas Greenpeace.
Sí, terroristas Greenpeace, así pisan los super fanáticos. Pero fanáticos de Twitter y sillón.
Rescatar a los animales.
Ajá, porque ay, pobrecitos.
Liberarlos.
Una especie de. Es una especie de burla de PETA.
Sí, sí, sí.
Pero encabezados por Paul Dano. Que
de nuevo, demostrando que es uno de los mejores actores de su generación.
Absolutamente.
Por kilómetros, en
pero
serio.
Qué bueno ese. Además, sí. Es un tipo que es capaz de la violencia más abyecta, pero al mismo tiempo es un pan.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Es un tipo entrañable. De veras es bueno.
Es un gran
es
actor.
Cariñoso, pero es capaz de agarrar a patadas a alguien.
Lo hemos visto en muchas películas donde, exacto, el perfil de loco le queda como anillo al dedo.
Y en este caso, y en este caso le queda perfectamente. Sí, le sale muy bien. El que me sorprendió fue Jake Gyllenhaal, fíjate.
Claro, ay, lo platicábamos.
Porque yo a Jake Gyllenhaal no lo había visto hacer comedia.
No.
Lo había visto.
Y mucho menos en ese registro arriesgado que hay que saber hacer comedia para dominarlo y que no te caigas como payaso.
El Príncipe de Persia no le salió. No. Por eso Príncipe de Persia fue un fracaso.
Exacto, como que querían demasiado hacerlo héroe de acción.
Exacto. Y luego en Jarhead sí hay momentos que Sam Mendes le saca momentos a él y a Peter Sarsgaard de un humor muy negro y muy desesperado, como los soldados que están ahí en el frente de batalla y tratan de reírse de lo que pueden. Pero nunca había visto a Jake Gyllenhaal payasear. Y payasea requete bien. O sea, ahí Tilda Swinton y él están payaseando. Están en gran chingón, están súper exagerados.
Claro.
Además, Tilda Swinton lo hace por dos.
Pero ojo,
ya lo sabrán por qué.
La película así lo decide. No es un error, ¿no? Está completamente
está
asumido para la necesidad.
Así.
Sí.
O sea, él parodia a estos. Soy el amigo de los animales que salió en televisión.
Steve Irwin y compañía.
Exactamente,
sí, sí,
que
sí.
Abrazan al animal, y abrazan al elefante y tal. Y en cuando gritan la cámara es. Tráiganme un vodka y desinféctenme, ¿no? Esa clase, porque además resulta que su personaje es un pervertido y un sadista.
Y el registro lo platicamos ahorita antes de entrar al aire. La verdad, en la zona de Jerry Lewis y Peter Sellers.
Totalmente,
o sea,
hasta la
de
voz.
Exacto, hasta exagerada, voz, chillona, y ratos.
Y cómo se siente y siempre le está agarrando la entrepierna a los hombres,
sí.
¿No? Y dices... ¡Wow! O sea, sí,
que habla
sí,
de
lo creo.
Una preparación para el papel, para el personaje.
Puedo imaginarme perfectamente a Gyllenhaal,
claro.
Y a Bong sentándose diciendo, ok, ¿qué le puedo, hasta dónde puedo llegar con este personaje? ¿Y qué le puedo sacar? ¿Qué le funciona y qué no? Y Bong dándole palomitas.
Debería
y
de servir para una revaloración de Jake Gyllenhaal como uno
a mí
de los actores importantes de.
Yo llevaba años pensando, Jake Gyllenhaal está en automático, lo último.
La de algo Catcher, no era Fox, no, Fox Catcher es otra. Me estaba
ese era Channing Tatum.
Donde hace, no, nada más me estaba confundiendo con el título, donde es un productor de noticias de nota roja de choques y demás.
Ah, Nightcrawler.
Ajá, Nightcrawler.
Nightcrawler, y bueno, las que hizo con con Villeneuve.
Ah, sí, sí, sí.
Pero hace cuántos años que hizo que hizo Prisoners y luego la que está basada en la novela de Saramago, la de El
ensayo
enemigo.
Sobre, ¿no?
El doble. El hombre
el hombre duplicado.
El hombre duplicado.
Sí, 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 perdón.
Sí. Que mucha gente se saca de onda con esa película, sobre todo por su escena final, que parece ser que no tiene nada que ver con nada. Pero a mí Gyllenhaal me parece que es un actor que ha estado desperdiciado en el sentido de que lo han querido utilizar de ya sea como héroe de acción o como héroe romántico. Pero, por ejemplo, en Amor y otras drogas, sí. Realmente el humor y la parte liviana estaban a cargo de Anne. Y también el patetismo estaban a cargo de Anne Hathaway, perdón, Anne Hathaway. Y él era en realidad como que el pretexto. Y era este personaje arrogante que tiene que tomar su lección de humildad al aprenderla de una muchacha, lo cual está muy bien, de la muchacha que ama, que además corre el riesgo de perderla. Y bueno, ahí ya les conté de qué va la película, pero ahí él siendo que estaba como desperdiciado, ahí realmente él es el pretexto para que apreciemos el trabajo de Anne Hathaway. Y en este caso el papel es pequeño, es secundario, pero es clave. Es clave y además está bien rico y lleno de matices. ¿Sí? Y es un pervertido, es un sadista, es un monstruo. Pero es un monstruo que nos acaba cayendo simpático.
Es un personaje de televisión que sabe cómo construirlo. Exacto.
Y además en el reparto hay un montón de caras conocidas y estupendas. Y en grandes papeles, Giancarlo Esposito, este gran actor que de la tropa de Spike Lee, como el como un personaje aún más maquiavélico que el de Tilda Swinton. Y como el industrial desalmado. Sí. Y Shirley Henderson como la apabullada jefa de relaciones públicas que ya no sabe qué hacer. La verdad, Lily Collins, que casi no la reconocí como una de las terroristas.
Sí.
Realmente es una película entrañable, bonita. Empieza como una fábula, casi cuento de hadas. Yo por un momento al principio pensé, 2 horas de esto no lo voy a aguantar, pero los últimos 20 minutos son bestiales.
Sí, entra, sí. Controla su ritmo, sabe qué necesita en cada momento.
Ojo, aquí hay un detalle. Si usted tiene niños en casa y quiere ponerles ya, yo le diría que no. Véanla primero usted. Véala primero usted, o si es mamá con papá, o si es papá con mamá, o mamá con mamá, o papá con papá, o adulto responsable con otro adulto responsable. Y discútanla. Y discútanla antes de dejar que los niños menores de 9 años la vean.
Sí, muy pequeños no.
Muy pequeños no, porque sobre todo la secuencia final tienen que verla, porque si no la película no tiene
pero
sentido.
Pero sí hay cierta brutalidad, intensidad que
es muy, muy intenso.
Y digo, no es que les quememos nada, pero saben que estamos hablando de maltrato animal.
De la industria cárnica. Exacto. De la industria cárnica. Entonces saben que vamos a ver un rastro. Tarde o temprano vamos a ver un rastro. Y ojo, que esto tampoco es un spoiler, pero que... dos cosas. Uno, cosas que me encantaron. Uno, el clímax de la película, que no es el final, sino el clímax, ocurre en la ciudad de Nueva York, que es un claro homenaje a King Kong. Además, como sucede, es exactamente un gran homenaje a King Kong, que es la primera gran película de monstruos de la historia. Y y la otra es que la resolución de todo esto, o sea, la película ha sido una constante crítica al capitalismo, al sistema capitalista y al consumismo, y finalmente que la solución sea una transacción comercial. Bueno, me mató de la risa. No sé si es porque tenía
es enormemente, exacto. Es enormemente mordaz y...
No sé si es porque tengo el alma muy negra, pero...
Y sarcástica, irónica, hasta la pared de enfrente, pero
totalmente.
Exacto. Para acabar en el... Porque es la mejor rúbrica para el planeta en el que estamos viviendo. Es absurdo. Simplemente todo lo que pasa...
todo lo que está pasando es absurdo.
Si quieres mantenerte vivo y no loco... Tienes que aceptar y reírte. Esto es absurdo, ridículo y se resuelve de las maneras más absurdas y ridículas.
Y en este caso, Okja es una película absurda,
muy inteligente,
pero sumamente inteligente muy satisfactoria. Sí. Es más, yo puedo decirte que Okja sí se va a mi lista de lo mejor que he visto o de
mis
favoritas del 2017.
Sí, la disfruté mucho y creo que podría tener la virtud. Falta que ahora sí que confirmarlo.
Falta la mitad del año por ver, ¿no? Pero
exacto. Creo que va a crecer mientras se le vaya viendo. Creo que se puede disfrutar volver a verla.
Sí, yo tengo ganas de volverla a ver porque siento que hay detalles que se me fueron. Y además, hay estos detalles de Bong que son, por ejemplo, poner una secuencia de desastre y caos.
Con música
musicalizada por John Denver.
Sí, claro.
La canción de Ana. Que es probablemente una de las canciones más tiernas y dulces de la historia. Dices,
no, hay un montón de detalles, sí, así, exacto, que va a ser placentero el regresar, incluso de esas películas que no ves enteras,
no,
que nada más te pones a ver un rato.
Ver un ratito, o dejarla que te acompañe. Además,
me estoy aventurando, exacto, a profetizar cómo podríamos vivirla.
No, además.
Pero se siente así.
Además, siempre ver el trabajo de grandes actores como Paul Dano, como Tilda Swinton, como Gyllenhaal, es una delicia. Es una verdadera delicia y se disfruta muchísimo ver nuestra sociedad occidental filtrada a través del ojo de alguien tan particular como lo es este cineasta oriental.
Sí.
Así que sin duda, si ustedes están suscritos en Netflix,
pónganla en mi lista.
Sí, esta noche pónganla en su lista y véanla, disfrútenla. Y si tienen niños mayores de 9 años...
Platíquenla, ahí sí, compartan con nosotros, porque yo tengo curiosidad creo que es una película muy rica en sino en interpretaciones, en experiencia, en ¿sí? La disfrutas por muchas cosas.
Va a haber gente que no la va que no la va a soportar.
Pero quiero escuchar las diferentes primeras aproximaciones de me gustó por esto, me gustó por la niña, o me gustó por tal.
Sí. Así que bueno, ya saben, usen el hashtag La Linterna Mágica, sí, y arrobenos, arroba
Aguilar Arturo.
Y arroba Arias Canek.
Sí, ahí en el hashtag La Linterna Mágica.
Y bueno, estas son nuestras reseñas de la semana. Y ahora vamos a pasar a
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Pues hoy toca el turno de hablar una película que se llama Viene de Noche. Es la segunda película del director Trey Edward Schultz y nos cuenta la historia de en un futuro distópico, apocalíptico, en el que algo llegó al pueblo, a las ciudades. La gente se está cubriendo, se está tapando para no ser contagiada de algo que no se sabe qué es. Y una familia conformada por papá, mamá e hijo, pues tienen que enterrar al abuelo porque el abuelo se enfermó. Ahí arranca la película. Y entonces, pues ellos viven completamente encerrados, tienen agua, tienen comida, aunque pues les va a faltar en algún momento. Y aparece en escena un personaje que pone de cabeza toda la situación, y entonces lo que tienen que hacer ellos es pues saber si confían en él o no, porque pues él dice tener también una familia, tiene una esposa y tiene un hijo pequeñito, y él necesita pues de alguna manera rescatarlos y que se vengan a vivir los dos en la cabaña en la que está este primer grupo. Entonces pues esa es la situación, y creo que es una película muy interesante, sobre todo por lo que jamás se muestra, por lo que se dice pero no se ve. Es decir, es una película muy, muy, muy ambigua, y no sé ustedes, pero a mí la verdad es que las películas ambiguas me gustan mucho. Películas como Ojos Bien Cerrados, de repente incluso también La Bruja, me parece que podría caer en esa categoría. Es una película que recomiendo no ver los trailers, sobre todo porque la venden como si fuera una película de terror, que no lo es tanto, es más una película de suspenso. Y que empezó a hacer mucho ruido en Estados Unidos, y que puede que lo mejor a más de uno deje decepcionado, porque es una película que plantea preguntas que no necesariamente son contestadas, son interrogantes que a lo largo de la cinta se van descubriendo, como si fuera una especie de cebolla que le va uno quitando las capas y van saliendo cosas nuevas. Y al final creo que es de estas historias en las que uno decide realmente pues qué fue lo que pasó, del lado de quién están, de si uno de los personajes tomó la decisión correcta o no. Y esas preguntas a mí me parece que siempre son muy, muy interesantes y relevantes. Pues para la gente que ya la vio y que a lo mejor cree que no es más que una fantochada, una tomadura de pelo, pues podemos discutirla. Te invito a que la platiquemos por Twitter y que me digas pues qué te pareció. A mí la verdad es que sí me gustó mucho. Yo le pondría 4 estrellas de 5 y pues nada, dialoguémosla, porque a mí de veras me parece una opción muy interesante, muy diferente a lo que hay ahorita en cartelera. Pues te recuerdo mis redes sociales, yo estoy tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oye Fuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulín. Ya saben dónde encontrar ustedes a Raúl Fuentes. Ya se los dijo, es arroba Oye Fuentes. Y pues mándenle sus comentarios a él también con el hashtag La Linterna Mágica. Y no dejen títere con cabeza. Y si ya vieron la película Viene de Noche, pues ahí mándenos los comentarios. ¿Qué te parece si vamos a la recomendación doméstica?
Perfecto.
Recomendaciones domésticas.
Pues les voy a hablar de una serie que, la verdad, la empecé a ver como por accidente y me clavé y me aventé los 10 capítulos así como que en friega. Me pasó lo mismo.
Todavía no sé de cuál vamos a hablar, eso es divertido.
Me pasó lo mismo que con Dear White People. Ajá. ¿Tú ya viste Dear White People?
Nada más un par de episodios.
Ay, sí, qué sí, buena sí. Es. Pues, bueno, sí, sí, igual sí. Me pasó así que de que, ay, a ver, y me enganché. O sea, era viernes en la noche, acababan de ponerla y yo dije, ah, a ver... Y pues me refiero a Glow.
Ah, sí la vi.
Que quiere decir Gorgeous Ladies of Wrestling. Que es una serie protagonizada por Alison Brie. Que Alison Brie, ustedes la recordarán ya sea como Annie en Community. Uh-huh. O como Trudy Campbell, aquel personaje recurrente
en Mad Men,
claro. Que era el ama de casa perfecta, que además era como Lady Macbeth pero con buena voluntad y galletitas, que era básicamente la que metía en cintura al gandalla de Pete Campbell y de hecho hizo un buen hombre de él.
Sí, sí, sí.
A un costo elevado, pero lo logró. Sí. Y es una actriz muy versátil y es muy simpática.
Muy.
Y como que no le había hecho justicia a la revolución. Y ahora de repente tiene la que yo creo que es la mejor serie que ha tenido en los últimos. Pues no sé qué decirte, en los últimos como 3 años. Yo creo que desde que se estrenó Daredevil, no había tenido una serie tan buena en Netflix, la verdad.
¿Ah, en serio?
Así de
buena. Yo tengo otra a defender, pero.
¿Cuál?
Master of None.
Ah, bueno, va.
Sí,
va,
para mí va. Y sobre todo la segunda temporada. Ay, el tipo bueno. Ya está en unos ensayos y reflexiones sobre las dificultades de la vida adulta, que sí me parecen.
Y además filtrados a través de sensibilidades tales como la Nouvelle Vague.
Exacto, y que te lo ponga con guiños a Ladrón de Bicicletas y demás, es el de, ¿sabes qué? El tipo está haciendo algo de enorme valor.
De enorme valor.
Sí, Master of None sí la defiende.
Pues en este
pero
caso,
no te voy a discutir, Glow es enormemente disfrutable.
Es enormemente disfrutable. Sobre todo porque además seguimos teniendo este asunto de que piensan que los sitcoms no pueden ser. Porque es un sitcom.
Sí.
Es un sitcom con toques de drama, pero es un sitcom. Que los sitcoms no pueden ser protagonizados por una mujer. O por mujeres. Y Orange is the New Black vino a demostrar que eso no era cierto. Aunque Orange is the New Black no es exactamente un sitcom tampoco. Pero no es una telenovela tampoco. Y en este caso Glow, pues la verdad es que los productores mexicanos se vieron lentísimos porque podían haber hecho una serie sobre mujeres luchadoras y tener gran éxito en Blim o Claro Video, pero pues bueno, pues ya les comieron el mandado aquí. Y está ambientada en 1986, que fue el año, bueno, finales de 1985, que fue el año en que en efecto se creó Glow, que es este. Es la asociación o el grupo de Glamorous Gorgeous Ladies of Wrestling, que era la respuesta femenina a la WWR.
Ajá.
Y qué fregón.
Que se convirtió en ese fenómeno televisivo y de audiencia.
Curiosamente,
de la lucha.
El Glow no perduró tanto. Como la WWF, después tuvo otras variaciones y resurrecciones. Y la cosa se puso difícil para ellas, pero en su momento sí fueron una sensación. Y la película va girando acerca. La serie va girando acerca de esto. Y la verdad es que está.
De cómo
está
se bien. Crea. Exacto. No de van cómo, a ver peleas.
No,
y,
o sea,
y la competencia es.
No.
Dos, tres veces. Es el de cómo se está.
Pero van a aprender.
Creando la idea.
Van a aprender cómo se hacen los trucos. Porque además hay distintos personajes de todos tipos. Está, por ejemplo.
No, porque se burla de los mismos perfiles que tienes que construir para aprovechar una oportunidad de marketing,
claro,
de fenómeno como ese.
O en el caso del personaje de Alison Brie, que se llama Ruth, que es una joven actriz que no consigue chamba.
No.
O sea, los papeles interesantes son todos para hombres y los papeles que le ofrecen a ellas de secretaria 1,
sí,
o cajera 1. O así, cosas muy, 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 muy
intrascendentes.
Y ella siente que se está quedando atrás. Entonces ella le ofrecen, a base de mucho insistir, le ofrecen acudir a un casting de algo alternativo. Y ella piensa que va a ser porno.
Ojalá.
Y resulta ser que no es porno, sino que es Entonces, que no es porno, sino que es algo más complicado que eso. Son luchas, pero con mujeres. Y ella en su vida ha hecho una cosa semejante. Porque además su vida también está en caos. estando deprimida y en una borrachera, se acostó con el marido de su mejor amiga. Cuando esta se entera, le grita "You homebreaker". Sí. Y curiosamente esto es lo que da pie a una situación que va creciendo a lo largo de 10 capítulos, y vamos viendo cómo estas mujeres van creando sus identidades para el ring.
Exacto.
Y van venciendo ciertos miedos, ciertos convencionalismos, ciertos formulismos machistas, y se van convirtiendo en las mujeres que quieren ser, ya sea delante de una cámara o ellas mismas en su propia vida. Y esto es salpicado además de un humor muy sarcástico, muy ácido, y además con un trabajo de ambientación en los 80 muy logrado.
Sí, sí.
Muy, muy, muy logrado. Bueno, la diseñadora de vestuario de esta serie es la misma diseñadora de vestuario de una serie de AMC que se llama Halt and Catch Fire, que se ambienta también en los años 80, que es una serie acerca del origen de la computadora personal. Y en este caso, pues cuidan hasta el último detalle, ¿no? Y cada una de las luchadoras es distinta, tiene su propia historia. Está la pobrecita niña rica, está la esposa engañada, está la actriz profesional que está desesperada por trabajar, está la heredera de una tradición, de un linaje de luchadores.
Sí, también.
Que desafía al papá y le dice, pues yo también voy a ser luchador. No, tú tienes que encontrar un muchacho bueno y casarte. Sí. ¡Mangos! De veras, muy, muy bien lograda. Y me encantó. O sea, me soplé los 10 capítulos. Porque además son capítulos de media hora.
Sí, ¿no? Como dices, formato sitcom.
Exacto. Entonces, pues en 10 capítulos, ¿cuántas horas son?
5 horas.
Son 5 horas. O sea, pues nada, te puedes sentar cómodamente a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche ya acabaste. Y la verdad, vale mucho la pena. O sea, es bingeable TV. O sea, este nuevo formato.
Te puedes atascar, sí.
De que te atascas y quieres más. Que está funcionando. Digo, hay series que definitivamente no son bingeable TV, como la nueva Twin Peaks, por ejemplo. ¿Viste el capítulo?
Ah, no, pero eso te lo tienes 8? Que. Sí, ahí te lo tienes que llevar con calma.
O sea, madre.
Ahí debería haber una quincena entre capítulo y capítulo.
No,
y la publicación de un libro y de un documental para entender cada episodio.
Yo creo que yo ya no necesito nada de eso. Yo ya nada más me estoy dejando llorar y estoy viendo.
Ah, no. Ahora sí ya es como gorda en tobogán, o sea, como en la frase. No,
ya, pero igual lo que te digo.
Con el nuevo camino de David Lynch es el de ¿a dónde me quieres llevar? A ver qué va a pasar.
Exacto, ¿no? Y por ejemplo, ahora vimos el origen de Bob y el origen de Laura Palmer, pero ¿de veras vimos el origen de Bob y el origen de Laura Palmer? Sí.
Con él siempre va a ser eso, el de ¿qué estoy viendo?
Esto es lo más parecido.
Es la pregunta más importante en la obra de David Lynch.
Pues déjame decirte, yo me acuerdo que cuando salió El Árbol de la Vida, que es una película que fue muy criticada en su momento de Rami Malek, me acuerdo que yo me preguntaba ¿qué hubiera hecho David Lynch con algo así? Bueno, ahora ya tengo mi respuesta. O sea, ya tengo ahora mi respuesta y la verdad es que es fascinante. O sea, ya puede ocurrir literalmente, ya ocurrió cualquier cosa. Literalmente ya ocurrió cualquier cosa. Y ¿sabes qué es lo peor? Todo debo estar enfermo, pero lo quiero volver a ver. Y creo que el capítulo 8 del nuevo Twin Peaks debe ser la cosa más controversial.
A mí el 3 me gustó mucho.
Pero no, esta es la cosa más controversial y polémica que se ha hecho en televisión en la historia. Es que tiene que ser. Es que es inclasificable, es alucinante.
Sí.
Alucinante.
Es un ensayo.
Es alucinante, alucinante, alucinante. Pero bueno, pues ahí tienen nuestra recomendación doméstica, Glow. Gorgeous.
Échense Glow.
Échensela porque les va a gustar. Yo sé lo que les digo. Y bueno, pues ahora sí vamos acá con el postre, el postrecito, la parte sabrosa, la carnita. Vamos a hablarles de
el clásico de la semana.
Pues aquí cortesía de don Arturo Aguilar, que tuvo a bien obsequiarme por mi cumpleaños que ya pasó. Tuvo a bien obsequiarme un libro sobre Elia Kazan y sus técnicas para dirigir.
En conversación con Martin Scorsese,
además,
nada más.
Y Elia
pero
Kazan
que la gente sepa, somos amigos desde hace muchos años. Y ¿verdad? Hace unos años, en un cumpleaños, tú me regalaste un libro que adoro y amo, que es sobre John Ford.
Así es.
Y quien lo entrevista es Peter Bogdanovich.
Así es.
Y tenemos como esta onda de... son historias de cine platicadas por gente de cine.
De cine, sí. En efecto. Y en este caso, es bien bonito que sea Kazan, porque Elia Kazan es un director que quizás ahora ya no se habla tanto de él como se habla... bueno, la verdad es que el... de esos directores de esa época ya no se habla de William Wyler. Ya ni siquiera se habla de Billy Wilder. Se sigue hablando de Hitchcock, pero es porque Hitchcock es otra cosa. Hitchcock trascendió ese punto a convertirse, claro, como decía Ernesto Díaz Martínez, en el santo patrono del cine en la casa de uno. Uh-huh. Entonces Hitchcock se convirtió básicamente en una palabra. En una palabra que representaba todo, pero ya la gente no habla de Truffaut.
No, la generación de... Capra, los Wilder, Lubitsch.
Lubitsch, Dios,
el propio John Ford. John Huston.
Y mira que John Huston siguió haciendo películas hasta hace 30 años. Que
exacto,
murió.
Hasta los 70 todavía.
Hasta los 80 todavía. Su última película fue Dublineses en el 87.
Ah, órale, no me acordaba de los 80.
Y bueno, y hay otros directores que son más recientes, de los que de todos modos también ya se perdió el habla, ¿no? Ya no se habla de Nicolás Rey, ya no se habla de Kazan,
no.
Ya no se habla de Stanley Kramer, ya no se habla de Robert Benton.
Ni
ya
siquiera se habla lo suficiente de Michael Mann, ¿sabes?
No, ni de Nicolás
Roeg. Que parten, exacto, de esa generación y todavía están en activo.
Ni de Nicolás Roeg. Bueno, Nicolás Roeg ya no está en activo, pero un gran, gran cineasta. Vamos, la gente recuerda El hombre que cayó a la tierra por Bowie, pero se les olvida, ajá, que la dirigió Nicolás Roeg. Entonces es como... de hecho, Brian De Palma, John Carpenter. Pero creo que es bueno rescatarlos del olvido. Y en este caso le toca a Kazan. Y le toca además una de sus... la que es probablemente su primera gran, gran
película. La volví a ver hace poco, también por eso quise.
Sí. Es su primera gran película. Él ya había hecho algunas, había hecho Pacto entre Caballeros, había hecho Que Verde era mi Valle. Pero esta fue la película que así como que lo estableció como el director y se mantuvo durante casi 20 años.
Con el nombre y el prestigio.
Con el nombre y el prestigio. Era el Stanley Kubrick de su tiempo.
Claro, sí.
Me refiero, por supuesto, a la adaptación cinematográfica de la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo.
Y es clave la manera en la que lo presentas. Es la adaptación cinematográfica de un clásico importantísimo
del teatro que celebra, ajá, este año, celebra 70 años de su estreno.
Y que en esa película se junta también la llegada de esta nueva generación con una aportación a su quehacer actoral distinto de la mano de Marlon Brando, que es el debut del método,
claro,
de la actuación de método.
Sí, de Stella Adler y Lee Strasberg. Y además es el debut en cine de Marlon Brando. Uh-huh. Marlon Brando había originado el personaje.
A mí me encanta
de
eso,
Stanley
que
Kowalski
se mezclan cosas
teatro
novedosas con cosas muy clásicas de las artes en una gran película.
Y de hecho Kazan había dirigido la obra en teatro.
Sí, y con ellos
se trajo a todo el elenco exactamente igual, con dos excepciones: Carl Malden en el papel de Mitch, que era otro actor el que lo hacía en teatro, y Jessica Tandy había originado el papel de Blanche DuBois en Broadway. Y por decisión de Jack Warner, el señor todopoderoso de la Warner Brothers, que era muy famoso de hacer esta clase de cosas: comprar los derechos de una obra contratar absolutamente a todo el elenco, excepto a la dama principal, porque años después de hacerle esto, Jessica Tandy se lo hizo a Julie Andrews con My Fair Lady, porque...
Porque podía.
Porque podía y porque decía que Julie Andrews no era nadie y Audrey Hepburn le iba a garantizar éxito de taquilla. Y sin embargo, Julie Andrews acabó ganando un Oscar por Mary Poppins y a la primera persona a la que le agradeció fue a Jack Warner. Después de Walt Disney, a Jack Warner, claro. Por eso. Pero él era muy, muy propenso a hacer esa clase de desplantes. Y pues por eso Jessica Tandy no interpretó, aunque ella creó a Blanche DuBois. Y para mucha gente fue la Blanche DuBois definitiva en teatro. En cine, Jack Warner mandó llamar a... Primero habían ofrecido a este... Le habían ofrecido el papel... Estaba muy, muy de moda Olivia de Havilland, pero Olivia de Havilland no pudo aceptarlo porque acababa de ganar un Oscar por La Heredera y iba a tener un bebé. Y nos dijo, no, definitivamente no me aviento. Entonces Betty Davis quería el papel de Blanche DuBois y Jack Warner le dijo, sáquese. Y John Crawford quería el papel de Blanche DuBois y también le dijeron sáquese, porque decían que las dos eran demasiado mayores para interpretar ese personaje. Pero Kazan tuvo una idea brillantísima, se la propuso a Warner, y Warner aceptó, que fue traer de Londres a Vivian Leigh, que había ganado un Oscar por Lo que el viento se llevó, y después había tenido una carrera más enfocada al teatro y a ser la esposa de Laurence Olivier que realmente en el cine. Y no es que estuviera mal que hiciera teatro, lo que estaba mal era que solamente trabajaba con Larry, digo, con Sir Lawrence. Y además ella estaba teniendo una crisis, o sea, ella estaba teniendo una crisis nerviosa permanente y nadie se daba cuenta. Y el personaje de Blanche DuBois acabarían entre el personaje de Blanche DuBois y el personaje de la señora Stone en La Primavera Romana de la señora Stone, acabaron por chiflarla a cañón. Pero entonces la trajo y completó el cuadro, que eran Vivian Leigh, Marlon Brando como Stanley y Kim Hunter, que después sería celebérrima como la doctora Zira en la saga del Planeta de los Simios.
Es verdad.
La espléndida Kim Hunter como Estela. Y el trabajo de todos ellos es maravilloso, porque además solamente hay un shot que es en locación en Nueva Orleans. Todo lo demás es en el backlot de los estudios Warner ahí en Los Ángeles. Y tú sientes que estás en Nueva Orleans.
No, es una gran película en todo sentido.
Sientes el calor húmedo, sientes esa ansiedad de estar atrapados en esa vecindad. Uf, en esa vecindad que se cae a pedazos.
Monotonía y hartazgo. Atrapado.
Y el único personaje que realmente tiene esperanza o que representa esperanza es Estela. Pero obviamente la película es una adaptación en el sentido de que hay cosas que se manifiestan de una manera ambigua o definitivamente son cortadas, fueron censuradas de la obra original. En la obra original, Blanche es violada por Stanley. En la película se implica que algo pasó, pero no sabemos qué. En la obra original, Estela es capaz de perdonarle cualquier cosa a Stanley, excepto una cosa. Y en la película, no, le perdona absolutamente todo. Y en la película no. Es esta clase de cosas que, bueno, existía el código Hays, que era pues como la censura, ¿no?
Una cierta lineamiento de valores de la época.
Pues fue vigente desde 1934 a 1968.
Con muy particulares intereses, claro.
Sí, o sea, fueron
sociales, políticos detrás.
Casi 35 años de censura. Y entonces ciertos temas que en la obra, de por sí en la obra de Broadway, eran ambiguos, como cierta alusión a ciertas relaciones homosexuales del marido de Blanche, bueno, que en la obra eran mucho más específicas, o la relación de Blanche con adolescentes que habían sido sus alumnos, que era una corruptora de menores. Todo esto aquí queda como mucho más como velado, ¿no? Y sin embargo, Kazan consigue que todos estos baches sean como un pasín, como que no se noten. Es un gran trabajo de actores. Definitivamente, Stanley Kowalski es Marlon Brando y Marlon Brando es Stanley Kowalski. De hecho, el gran problema para montar esa obra teatral posteriormente era, o ha sido, que lo más difícil de encontrar no es tanto una Blanche,
sino es un Stanley.
Es un Stanley porque muchos actores suelen tratar de imitar a Brando, pero en realidad no se trata de
imitar que hacer a Stanley.
Brando crea a Stanley, crea a este hombre vulgar, brutal,
colérico, lastimado,
sórdido y extrañamente entrañable y a la vez repugnante. Y es sencillamente,
y con una vibra sexual que hasta los que estamos parados en el 100% de la heterosexualidad sí decimos, hombre.
¿No? Y por otro lado está la vulnerabilidad de Vivian Leigh, que sí, en efecto, estaba teniendo un colapso mental, y como Blanche tiene un colapso mental. Y digo, no es que el estado mental del actor tenga algo que ver con su interpretación, pero en este caso sí. Y Kazan supo cómo aprovecharlo.
Lo canaliza, sí.
Y bueno, pero Kazan era muy, muy de ese tipo. Por ejemplo, en Esplendor en la Hierba, Natalie Wood también estaba teniendo una crisis nerviosa porque su matrimonio se estaba viniendo abajo. Y él explota esa vulnerabilidad emocional de Natalie Wood hasta la pared de enfrente. Para poder sacar una gran actuación. Es lo que llevó a Faye Dunaway, que hizo con él una película llamada The Arrangement, a decir, Elia Kazan es uno de los mejores directores con los que he trabajado, pero también es un cabrón hijo de puta porque te explota las emociones de una manera horrible. Es un chantajista emocional de la peor calaña.
Los genios tenían eso, digo, sobran las anécdotas,
bueno,
de Hitchcock
lo hablamos,
como gran exacto.
Lo hablé hace poco tiempo con Joe Giordano, que vino cuando vino a hablar aquí de los pájaros y cómo llevó a Tippi Hedren a un extremo brutal, o bueno, Bertolucci con Maria Schneider.
Al borde de la locura, claro.
Bertolucci con Maria Schneider, es decir,
que ahí ya está la pasadez de la polémica de güey, que no, creo que ahí sí.
Pero bueno, son estas cosas, y es a veces resulta imposible separar al creador de su obra. O viceversa. Pero en este caso, Kazan siempre fue como muy coherente en este sentido. Si bien él también tenía cierto. Él tenía cola que le pisasen.
Sí, tenía su pinche lado oscuro.
Él nombró nombres durante el.
Él fue muy traidor ahí. Cuando las listas comunistas y demás.
Las listas comunistas. Él dio nombres para.
Él aventó al fuego un friego, exacto.
Exactamente.
Sí.
Entre ellos a Dalton Trumbo. Entonces, por lo mismo es que, aunque era un gran director, no era muy querido entre algunos sectores.
Era un cabroncito, güey.
Era un hombre, pues bueno.
Se pelea de hoy en día, o sea, yo puedo. Pues sabemos que hay mucha gente muy talentosa porque también son unos cabrones.
Por supuesto. Y este hombre que llegó de Siria con una mano delante y otra detrás y se convirtió en uno de los grandes directores. Y además su influencia queda porque hay muchos directores que siguen utilizando los métodos de Kazan o el estilo de Kazan. Uno de ellos es Paul Thomas Anderson.
Vamos, quienes estén interesados, busquen precisamente Kazan on Directing, que es el nombre de este libro.
Es el nombre de este libro, y la verdad vale muchísimo la pena que le echen un ojo, porque van a disfrutar enormemente de este trabajo. Porque Elia Kazan, muchos de los grandes directores que ahora admiramos, como Scorsese,
Del Toro
reconoce evidentemente el trabajo de Elia Kazan, que lo ha influido. Una de las películas favoritas de Del Toro precisamente es Esplendor en la Hierba. Entonces,
yo siempre utilizo ese, es el de escuchen quiénes son fans de esta gente, y ahí se les va a caer el de
efecto,
por qué tendrían que estar viendo todas sus películas.
Spielberg era gran fan de Kazan. era gran fan de Kazan. George Lucas también.
Ay, no más.
Entonces, ahí tienen, ¿no? Entonces, creo que todo fan de Star Wars debería de ver por lo menos un par de películas.
No es como que llegó a decírtelo Marta y Gareda.
No, bueno. Eso sí. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de la emisión de aniversario de La Linterna Mágica. Es un placer haber estado con ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Arturo. Gracias por escucharnos. Recuerden todos sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.